desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La conferencia de Bali Ocean Days 2024, que se celebró en Bali los días 19 y 20 de enero, fue una oportunidad para que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca explicará los programas de economía azul que son la dirección para el desarrollo del sector marino y pesquero. La compañía PT Angkasa Pura Segunda o AP Segunda dijo que la apertura de nuevas rutas a principios de 2024 por parte de varias aerolíneas será un impulso para mantener el crecimiento del tráfico de vuelos post-COVID-19. El Reino Unido se toma muy en serio la amenaza de interferencia electoral. Un ataque en un concurrido mercado en la ciudad ocupada por Rusia de Donetsk, en el este de Ucrania, el domingo 21 de enero, dejó al menos 25 muertos y 20 heridos. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La conferencia de Bali Ocean Days 2024, que se celebró en Bali los días 19 y 20 de enero, fue una oportunidad para que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca explicara los programas de economía azul que son la dirección para el desarrollo del sector marino y pesquero. Así lo dijo el jefe de la Agencia de Extensión Pesquera y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Inyoman Radiarta, citado por Kompas el domingo 21 de enero. Dijo que el programa de economía azul del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca consta de 5 agendas principales. Primero, es la expansión de las áreas de conservación marina. En segundo lugar, es la pesca mensurable basada en cuotas. En tercer lugar, es el desarrollo de la acuicultura sostenible en la pesca marina, costera y terrestre, con 5 productos básicos principales: camarones, algas, langosta, cangrejo y tilapia. Cuarto, es la supervisión y control de las zonas costeras y de las pequeñas islas. Quinto, es manejar los desechos plásticos en el mar a través de un movimiento de participación de pescadores conocido como Movimiento Nacional del Mes del Amor al Mar, La política de economía azul tiene como objetivo garantizar que los recursos marinos y pesqueros de Indonesia puedan gestionarse de forma sostenible. La compañía PT Angkasa Pura II o AP II dijo que la apertura de nuevas rutas a principios de 2024 por parte de varias aerolíneas será un impulso para mantener el crecimiento del tráfico de vuelos post-COVID-19. La nueva ruta abierta es una ruta de vuelo directo. El vicepresidente senior del secretario corporativo de la AP II, Denny Krishnawibowo, en su declaración en Jakarta el domingo, dijo que la apertura de nuevas rutas tiene como objetivo facilitar el acceso a los vuelos para el público y aumentar las contribuciones al sector turístico y a la economía nacional. Con base en datos al 21 de enero de 2024, dijo que en enero hasta febrero de 2024, 5 aeropuertos administrados por AP II han abierto nuevas rutas de vuelo. AP II dio el ejemplo de que el aeropuerto Soekarno-Hatta abrirá nuevas rutas de vuelo Jakarta-Kota Kinabalu, Malaysia, el 6 de febrero de 2024, por Indonesia Air Asia y la ruta Jakarta-Nanning, China, por Sichuan Airlines en enero o febrero de 2024. El director general del aeropuerto de Soekarno-Hatta, Dwi Ananda, dijo que la apertura de estas dos nuevas rutas fomentará aún más la recuperación del tráfico de vuelos internacionales. Mientras tanto, el aeropuerto de Kuala Namu, junto con la aerolínea Qatar Airways, ha abierto la ruta de vuelo Medan Doha Qatar a partir del 15 de enero de 2024. Esta ruta es operada por Qatar Airways 3 veces por semana utilizando aviones Boeing 787 de fuselaje ancho o también conocido como Dreamliner. El director de operaciones de compañía PT Angkasa Pura Aviasi, Herianto Wibowo, dijo que la apertura de la ruta Medan Doha y viceversa fortalece los esfuerzos del aeropuerto de Kuala Namu para convertirse en un aeropuerto de centro de conexión. El organismo de implementación de la Autoridad de Lago Toba en Sumatra del Norte dijo que alrededor de 300.000 turistas visitaron el destino turístico Toba Caldera Resort durante 2023. El director general de la Autoridad de Lago Toba, Jimmy Bernardo Panjaitan en Medan, dijo el domingo que alrededor del 90% de los visitantes eran turistas nacionales y el 10% eran turistas extranjeros. Generalmente, además de las hermosas vistas del lago Toba, los visitantes del Toba Caldera Resort también disfrutan de diversas atracciones como cuatrimotos, zorro volador, tiro con arco y paintball. Luego, varias actuaciones tanto de bandas como de atracciones artísticas y culturales de los estudios de danza de la zona de destino turístico en el pueblo de Pardamean Sibisa, subdistrito de Ajibata, Regencia de Toba Samosir, Sumatera del Norte. El jefe de la División de Comunicación Pública de la Autoridad de Lago Toba, Nelson Lumantoruan, agregó que su equipo continuará desarrollando diversas instalaciones de apoyo para este destino turístico. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que el Lago Toba, el Toba Caldera Resort, gestionado por la Agencia de Gestión de la Autoridad del Lago Toba, recibirá 2 inversores adicionales en 2024. El acuerdo de cooperación fue llevado a cabo por la Agencia de Gestión de la Autoridad de Lago Toba con 2 inversores, Toka Resort y Mitra Jaya. Mientras tanto, Mitra Jaya construirá alojamientos respetuosos con el medio ambiente a finales del primer semestre o junio de 2024 para apoyar el creciente número de visitas turísticas. La Embajada de República de Indonesia o KBRI en Tokio participó en el Festival All Together o AETF 2024 que tuvo lugar en la Plaza del Centro de Intercambio Internacional de Tokio el domingo 21 de enero. Un comunicado de la Embajada de Indonesia en Tokio recibido por Voice of Indonesia informó que el AETF 2024 fue organizado por la Agencia de Servicio de Inmigración del Ministerio de Justicia de Japón con el objetivo de fortalecer la armonía entre los ciudadanos japoneses y los inmigrantes extranjeros en Japón. La coordinadora de las funciones sociales de información y culturales de la Embajada de Indonesia en Tokio, Menarti Fauci, explicó que la actividad fue eficaz como medio para promover Indonesia entre los ciudadanos extranjeros. El stand de la Embajada de Indonesia en Tokio presentó exhibiciones de literatura indonesia, información turística, así como una serie de artesanías típicas de Indonesia y productos culinarios como omiyage para los visitantes. La Embajada de Indonesia en Tokio también abrió servicios de consulta consular para los visitantes que asistan a este festival. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa junto con el gobierno de la Regencia de Biak Numfor, Papúa, prepararon un paquete de actividades de destinos turísticos prioritarios para Sel Teluk Cendrawasih 2024. El jefe del Servicio de Turismo, Oni Denggeubun, dijo a Antara el domingo 21 de enero que la Oficina de Turismo de Biak como organizadora de Sel Teluk Cendrawasih 2024 ha diseñado varias agendas para actividades artísticas, culturales y turísticas prioritarias para fortalecer la soberanía marítima de Indonesia en el Pacífico. Oni Denggeubun también dijo que la determinación de Biak de nuevo como organizador de Sel Teluk Cendrawasih 2024 fue decisión del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Una de las razones por las que Biak fue elegida nuevamente para albergar Sel Teluk Cendrawasih 2024 fue por el éxito en la organización de actividades turísticas marítimas y de inversión en 2023. Oni dijo que el éxito de Sel Teluk Cendrawasih 2023 atrajo a 6.500 turistas y dio ingresos a la región de hasta 78.000 millones de rupias. El Reino Unido se toma muy en serio la amenaza de una interferencia extranjera en las elecciones previstas para finales de este año. Así lo afirmó el ministro británico de Defensa Grant Scopes el domingo 21 de enero citado por la AFP tras recibir una advertencia de un responsable antiterrorista. El jefe antiterrorista británico Matt Jukes afirmó el viernes 19 de enero que la amenaza de espionaje por parte de países extranjeros como China, Rusia e Irán es actualmente mayor que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. Jukes también dijo que la policía había formado una nueva unidad para contrarrestar la amenaza de interferencia antes de las elecciones. Según un informe de la empresa de software estadounidense Microsoft de noviembre del año pasado, es probable que Rusia, Irán y China lleven a cabo sofisticados esfuerzos de influencia e interferencia de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y otras elecciones clave en todo el mundo. Es probable que los intentos de injerencia se lleven a cabo en plataformas en línea distintas a las de las elecciones de 2016 y 2020. Un ataque en un concurrido mercado en la ciudad ocupada por Rusia de Donetsk en el este de Ucrania el domingo 21 de enero dejó al menos 25 muertos y 20 heridos. Así lo expresó el jefe de gobierno en la zona controlada por Rusia, Denis Pushilin, citado por la AFP. tanto Moscú como Kiev se han acusado mutuamente de aumentar los ataques contra zonas civiles en los últimos 2 meses. La parte ucraniana no hizo comentarios y la AFP no pudo verificar de inmediato la causa del ataque. El número de víctimas es uno de los más mortíferos en Donetsk desde que Moscú lanzó hostilidades a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la 19ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Es un esfuerzo para promover la paz en Palestina. El Movimiento de los Países No Alineados, bajo la presidencia de Uganda, celebró la 19ª cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, o MNOAL, en Kampala, Uganda, los días 19 y 20 de enero de 2024, con el tema Profundización de la cooperación para una riqueza mundial compartida. A la cumbre asistieron 121 países miembros, así como varios países y organizaciones internacionales, incluido el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Acordaron 4 documentos, uno de los cuales fue la Declaración Política del Movimiento de Países No Alineados, que alentaba la realización de la paz en Palestina. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el sábado que la destrucción en Gaza no tiene precedentes y que todas las partes deben reconocer el derecho del pueblo palestino a tener un Estado. Según Guterres, el rechazo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a una solución de 2 estados para Israel y Palestina, así como la negación del derecho a un Estado para el pueblo palestino, es inaceptable. Este rechazo prolongará un conflicto que ya representa una gran amenaza para la paz y la seguridad globales, empeorando la polarización y fortaleciendo a los extremistas en todas partes. Guterres dijo que actualmente los residentes en Gaza están muriendo no solo por las bombas y las balas, sino también por la falta de alimentos y agua potable. Además, el hospital tampoco tiene medicamentos y la red eléctrica está cortada. El secretario general de la ONU vio una clara convergencia entre los principales de la Carta de la ONU y los principales del movimiento de países no alineados contenidos en los principios de Bandung. Ambas identidades expresaron su apoyo por la paz y la cooperación mundiales. También Guterres enfatizó que la cumbre del movimiento de países no alineados tenía un papel importante en la ONU, especialmente para defender al pueblo palestino. Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Pahala Mansuri, que encabezó la delegación indonesia en la reunión en Uganda, hizo un llamado al movimiento de países no alineados a unirse, instar a un plato el fuego en Gaza, así como a alentar el proceso de paz y buscar la membresía palestina plena en la ONU. Pahala Mansuri dijo que el movimiento de países no alineados es una fuerza política muy grande con 121 países miembros y una población que alcanzaba el 55% de la población mundial. Según él, con tanto poder, el movimiento de países no alineados debe ser capaz de cambiar el orden mundial para reflejar mejor la justicia para todos. La cumbre del movimiento de países no alineados en Uganda es uno de los esfuerzos realizados por los países del mundo, incluida Indonesia, para promover la paz en Palestina. Actualmente hay al menos 5 miembros del movimiento de países no alineados que son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Gabón, Ghana, Emiratos Árabes Unidos, India y Kenia. Y se espera que ayuden a expresar la posición común del movimiento de países no alineados respecto de Palestina. La presencia de miembros del movimiento de países no alineados en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de la existencia de una declaración política que insta a la realización de la paz en Palestina, debería poder alentar el fin de la violencia, la realización de una solución de dos estados y la creación de la paz en Palestina. Estas fueron las noticias. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 22 de enero. Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de enero de 1973. Un Boeing 707 se incendió y explotó en Nigeria. El Boeing 707-300 se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Malam Aminukano, Nigeria. Como resultado, 176 personas fueron muertas. El accidente aéreo fue considerado el desastre aéreo más mortífero en Nigeria en ese momento. El avión era un avión charter que transportó a musulmanes nigerianos de regreso a casa después de una peregrinación a la Meca. El avión Boeing 707 completó un vuelo charter de Jeddah a Lagos en nombre de Nigeria Airways. En ruta, la tripulación fue informada del mal tiempo en Lagos y se desvió al Aeropuerto Internacional de Kano Malam Aminu. Cuando estaba cerca del destino, el piloto al mando se encontró con niebla que le hizo perder el control. Como resultado, la aeronave descendió en picado y golpeó la superficie de la pista con la rueda delantera primero. Las dos ruedas principales perforaron el depósito de combustible. El avión estaba fuera del control y salió de la pista. Perdió sus dos motores izquierdos y dio un giro de 180 grados antes de detenerse envuelto en llamas. Pasamos al 22 de enero de 2010. Indonesia liberó por primera vez a los tigres de Sumatra. El 22 de enero de 2010, Indonesia liberó tigres de Sumatra en la península de Tambling, Lampung. Los tigres fueron liberados en Tambling Wildlife Nature Conservation, o TNWC, una área que se considera que todavía tiene bosques naturales originales. Este lanzamiento fue un récord histórico porque era el primero que se llevó a cabo en Indonesia e incluso en el mundo. Hubo 4 tigres liberados en la naturaleza. Los tigres fueron capturados en Aceh y Jambi. El tigre de Sumatra se encuentra en estado de peligro crítico o critically endangered. Citado por el sitio web de WWF, Indonesia, a esta especie de tigre, cuyo nombre en latín es Panthera tigris sondaica, solo le quedan menos de 400. El tigre de Sumatra es un animal protegido en Indonesia, según la ley número 5 de 1990 sobre la conservación de los recursos naturales y sus ecosistemas. Finalizamos con el 22 de enero de 2012, conmemorando el Día Nacional del Pedestre. La coalición de pedestres designó el 22 de enero como el Día Nacional del Pedestre. Este día está dedicado a los pedestres con sus derechos en la vía. El Día Nacional del Pedestre estuvo motivado por un accidente de vehículo de 4 ruedas que atropelló a decenas de pedestres la mañana del domingo 22 de enero de 2012 en la zona de Tugutani, en el centro de Jakarta. En ese momento, un vehículo atropelló a 12 pedestres, causando la muerte de 9 personas y 3 heridas graves. Aunque el conductor del vehículo fue declarado culpable y recibió una pena de prisión de 15 años, este incidente generó conciencia sobre la importancia de respetar y brindar protección a los pedestres. Los pedestres están protegidos por leyes y regulaciones gubernamentales que exigen que los conductores de vehículos de motor den prioridad a la seguridad de los pedestres.
Going through things in life may seem hard, seem time not easy. Oh baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes, put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing.
let them get you.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia. Apoya la membresía plena de Palestina en la ONU en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Indonesia apoya la membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas o la ONU en la 19ª Conferencia de Alto Nivel del Movimiento de Países No Alineados. Al pronunciar la Declaración Nacional de Indonesia en una conferencia que tuvo lugar en Kampala, Uganda, el sábado 20 de enero, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Pahala Mansuri, subrayó el espíritu de la Conferencia Asiático-Africana en Bandung, destacando la importancia de lucha conjunta con los países en desarrollo para lograr la independencia, la justicia y la igualdad y el desarrollo. Citando kamlu.go.id, Pahala Mansuri explicó que este espíritu debe ser siempre la inspiración para el movimiento de países no alineados o MNOAL al enfrentar diversos desafíos globales, especialmente para lograr la independencia del pueblo palestino y salvaguardar los intereses de los países en desarrollo, específicamente con respecto a la cuestión de Palestina. Indonesia instó al movimiento de países no alineados a unirse para exigir un alto el fuego en Gaza, así como a alentar el proceso de paz y buscar la membresía plena de Palestina en la ONU. Actualmente hay 5 miembros del movimiento de países no alineados que forman parte de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Se espera que ellos puedan ayudar a expresar la posición conjunta del movimiento de países no alineados respecto de Palestina. Además de la reunión principal de la cumbre del movimiento de países no alineados, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Pahala Mansuri, también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina y el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica para tratar la cuestión de Palestina. Pahala enfatizó el apoyo de Indonesia a la lucha del pueblo palestino para lograr la solución a largo plazo y la independencia. Indonesia también apoya la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Además, Indonesia alienta al movimiento de países no alineados a convertirse en parte de la solución global y priorizar consistentemente los intereses de los países en desarrollo, especialmente en la realización del derecho al desarrollo. La 19ª cumbre del movimiento de los países no alineados se celebró bajo la presidencia de Uganda y tuvo como tema profundización de la cooperación para lograr una riqueza mundial compartida. A la cumbre del movimiento de los países no alineados en Uganda asistieron 121 países miembros, así como varios países observadores y organizaciones internacionales. En la reunión se acordó cuatro documentos, uno de los cuales fue la declaración política del movimiento de países no alineados que alentó la realización de la paz en Palestina.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La
La belleza de Indonesia 2 trata sobre Parque Marino de Olele, Gorontalo. Oyentes, el Parque Marino de Olele está ubicado en el pueblo de Olele, subdistrito de Kabilambone, regencia de Bone Bolango, Gorontalo. La distancia desde el centro de la ciudad de Gorontalo es de unos 28 kilómetros y se tarda aproximadamente una hora en llegar. En el camino recorrerá caminos con curvas, pasando por zonas residenciales con vistas contrastantes. Oyentes, el Parque Marino de Olele tiene hermosas vistas submarinas únicas en la Bahía de Gorontalo o Bahía de Tomini. No es de extrañar que los buceadores locales e internacionales y los aficionados a la fotografía submarina le den el sobrenombre de El Paraíso Escondido de Sulawesi. El Parque Marino de Olele es muy popular entre los buceadores locales y extranjeros porque tiene el raro coral Salvador Dalí y el único en el mundo que solo se puede encontrar en Gorontalo. El Parque Marino de Olele fue declarado zona turística en 2005 por Fadel Muhammad, el gobernador de Gorontalo en ese momento. Para proteger y preservar la biota marina endémica, los arrecifes de coral y otras bellezas submarinas en el Parque Marino de Olele, el gobierno regional designó este parque marino como Área Regional de Conservación Marina en 2006. El Parque Marino de Olele tiene arrecifes de coral únicos que son muy fáciles de disfrutar tanto para principiantes como para buceadores profesionales. Esta playa también ofrece alquiler de embarcaciones con un precio de 250 mil rupias, así como equipos de buceo o snorkel con un precio de 50 mil rupias o 5 dólares estadounidense. Oyentes, el Parque Marino de Olele tiene varios lugares interesantes que pueden disfrutar, como el lugar de la Cueva Jin, que se encuentra a unos 500 metros de la parte este del pueblo de Olele, el lugar de Tiburón Ballena en la playa de Botubarani, el lugar de coral Salvador Dalí, que es el principal atractivo de este parque marino. Para ustedes que no son buceadores, no deben preocuparse porque los originales barcos de madera y vidrio fabricados por la población local están listos para llevar a los turistas en recorridos por las aguas para disfrutar de la belleza de los arrecifes de coral, los peces y otra biota del barco. Oyentes, terminemos la belleza de Indonesia de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana. Nos vemos.
Tentu arah ada tanya. kita berdua memendam rasa, namun tak saling menyapa. Berharap terang akan menjelang, mengantarkan jawaban.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, les presento el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Tanjung Puting, Di Tanjung Puting, que significa en Tanjung Puting. A continuación voy a presentarles una conversación con el título Seekor Orang Utan, Seekor Orang Utan, Seekor Orang Utan, que significa un orang utan. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y Naomi, una guía turística en Tanjung Puting, Kalimantan Central. Chris grabó el momento en que le contaba a Naomi sobre la aparición de los orangutanes. Vamos a escuchar la conversación.
Lihat itu, seekor orangutan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
Después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el título de hoy, Seekor Orang Utan. Seekor Orang Utan, que significa un orang utan. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Seekor Orang Utan. Seekor Orang Utan, que significa un orang utan. Muncul. Muncul. En español significa aparecer. Dari. Dari. De. Balik, balik, que significa detrás de. Pohon, pohon, en español significa árbol. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. Seekor orang utan muncul dari balik pohon, que significa un orang utan apareció detrás de un árbol. lihat, lihat, que significa mirar. Dua ekor orang utan, dua ekor orang utan, que significa dos orang utanes. Sebelah sana, que significa allí. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. En español significa un orang utan apareció desde detrás de un árbol. En esta expresión se encuentra la palabra seekor. Seekor, que significa uno o un animal, que significa una cola. Se usa para marcar el número de animal. En esta expresión, la palabra seekor se usa para indicar un orangután. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de seekor. Seekor, uno o una animal, en otras oraciones. Seekor singa lepas dari kandangnya. Seekor singa lepas dari kandangnya. En español significa un león se escapa de su jaula. Kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus. Kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus. En español significa vimos atracciones de un mono en un circo. El Parque Nacional Tanjung Puting es un lugar para la rehabilitación de orangutanes en la regencia de Kota Waringin del Oeste y la regencia de Seruyan, provincia de Kalimantan Central. En el Parque Nacional, los visitantes pueden observar las actividades de alimentación de los orangutanes. Tanjung Puting tiene tres ubicaciones para alimentar a los orangutanes: el campamento de Tanjung Harapan, el campamento de Pondok Tangui y el campamento de Lekei. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar una vez más un ejemplo de conversación.
Lihat itu, seekor orang utan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Seekor Orang Utan. Seekor Orang Utan, que significa un orang utan. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Berpisah Sudah, que significa Ya Está Separado, cantada por Keroncong Tujuh Putri. Keroncong Tujuh Putri, un grupo de Bandung, aspira a que la música keroncong no se extinga, porque si no se preserva, será erosionada por los géneros musicales contemporáneos. La música keroncong en manos de estas siete chicas se convierte en algo agradable de escuchar. ¿Quieren cambiar imagen de la música keroncong para que pueda ser disfrutada por los jóvenes? Una de las obras de este grupo es la canción Berpisah Sudah. La canción, lanzada el 11 de noviembre de 2021, escrita por tres miembros del grupo, Lala, Marsha y Aprilia, habla de la tristeza por la separación inesperada, aunque antes se sentía tan feliz junto con su amante. Muy bien oyentes, aquí está Keroncong Tujuh Putri con Berpisah Sudah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.